Estamos escuchando a los Tigres del Norte con su tema La Bala, entre otras cosas porque se encuentra en nuestro país por estos días el escritor mexicano Elmer Mendoza, participando de una de las mesas redondas, la de esta tarde, en la Feria Internacional del Libro, en la cual se va a estar hablando sobre novela negra, literatura negra en la región. Para conocer un poco más de sus nuevos trabajos, del Capi Garay, que es el personaje de su nueva novela, del zurdo Mendieta, que ha sido su personaje más conocido en estos años, y de otras cosas más, es que le damos a Elmer Loz. Buenos días, bienvenido.
Ah, buenos días, gracias.
Por estar acá. Elmer, cuando alguien revisa por allí notas de prensa que tienen que ver contigo, entrevistas o demás, la pregunta que aparece en el segundo o tercer lugar siempre es la misma. El tema de la narcoliteratura, es decir, cómo en un fenómeno que tiene que ver con tu región, con el norte, que es el fenómeno narco que ha tomado mucha fuerza y poder en los últimos años, lograste reflejarlo dentro de la novela y sobre todo en este caso de la novela policial.
Ajá. Bueno, eso tiene que ver con la convivencia. Ya ves que la literatura tiene un gran poder de representación y se ocupe de lo que se ocupe, pero cuando uno trabaja con la realidad, siempre es como una relación a veces insana, ¿no? Y es una relación muy intensa. Entonces, yo toda mi vida tengo 64 años, desde que tengo uso de razón he escuchado leyendas, mitos que tienen que ver con los narcotraficantes, entonces que por cierto han cambiado de nombre en todo este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pues yo lo traía ahí y fue como, fíjate, yo quería ser escritor de ciencia ficción. Y tengo aún una novela a la mitad.
¿Sí?
Un día la voy a terminar. Pero entonces fue un día que me puse a trabajar, ya lo que tiene que ver con la violencia se me facilitó mucho, pero el primer libro me metí con otro tipo de violencia, la que tenía que ver con movimientos campesinos, con guerrilleros. Pero el día que voy ya con al universo del delito de fuerte como este, es como si me hubiera echado una alberca y yo fuera campeón olímpico, claro. Entonces nadar tranquilamente. Bien. Entonces creo que es como natural y natural también porque la convivencia te da los instrumentos. Es decir, encontré el lenguaje con el que yo tenía que contar mis historias, que espero no tengan demasiadas dificultades acá mis lectores uruguayos, ¿no? Pero encontré el lenguaje, encontré las historias, y claro, formado como escritor así, la escuela de Joyce, de Fernando del Paso, de Borges, todo eso, entonces he conseguido contar mis historias, digamos, con ciertos ingredientes que van desde todo lo que es la cultura callejera, de la marginalidad a la estándar, ¿no?
Bien. Elmer, ¿y cuánto de inspiración en hechos reales que viste o que viviste o de los cuales fuiste testigo van a parar a esos relatos?
Fíjate que yo así como lo planteas, yo creo que no me ocurre, porque yo soy un autor que no investigo, ¿verdad? Yo imagino, yo vivo de imaginar. Pero lo que te digo, si yo siempre he vivido ahí, estoy, digamos, absolutamente contaminado por la realidad. Es decir, entonces probablemente cuando estoy trabajando una atmósfera que tiene que ver con violencia, pues simplemente es algo que escuché hace 40 años o que la escuché quizás ayer. Pero yo hago mucho, leo poco sobre este asunto, no investigo, pero escucho mucho. Escucho, yo me voy a los sitios donde los señores se ponen a beber, en las cantinas, en los bares. Claro. Y entonces ahí están todas las historias que a mí me hacen falta para, digamos, redondear una historia que yo esté interesado en contar, ¿no?
Bien. Me decías, estuviste a punto de ser escritor de ciencia ficción y tenés por allí una novela. ¿Y quiénes te inspiraban en ciencia ficción?
No, pues, Ray Bradbury. Bien. Sí, básicamente, después pues, Philip K. Dick. Sí. Que es como el sucesor,
sí,
¿no?
Sí, sí, los americanos.
Sí,
entonces,
más sí.
De esa escuela.
Y bueno, Arthur C. Clarke también, que fue el que planteó la posibilidad del celular y del, ¿cómo se llama? Del fax, que ya no se usa, pero del celular en su obra, imagínate, sí. la literatura de anticipación. Ellos básicamente, ¿no? Pero no pude, yo creo que tengo la historia todavía y la historia creo que ya no es vigente porque han pasado muchos años, pero la tengo que encontrar el lenguaje y tengo que encontrar como la, digamos, el tono del discurso es muy importante. En violencia ya me lo sé. Pero ahora, fíjate, tú mencionaste el Capi Garay, que es un personaje de 18 años. Entonces yo tuve que, digamos, modificar todos mis registros para poder contar en primera allí, persona, claro, a un chico de 18 años. Claro. Y de pronto estaba yo escribiendo y de cuenta que estaba con la saga del zurdo. Y no, sí, claro, ¿qué me pasa? ¿No? Me detenían.
Está bueno. Y... ¿qué pasa en el registro de la novela negra, del policial? Ahí tus referentes, ¿dónde están?
Están los clásicos. Yo veo a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler.
Sí, los americanos de la década del 30.
Sí, sí. Sí, bueno, no, y la de España quizás es de Vázquez Montalbán, sí. Manuel Vázquez Montalbán. Y después, digamos, los colegas que serían contemporáneos, por ejemplo, de Juan Sasturain, que está acá, que me lo leo, Ramón Díaz Esterovich, Roberto Ampuero, que son chilenos. De acá me ha leído a Milton, a Fornaro, que creo que ha conseguido un discurso que a mí en lo particular me interesa mucho en lo que he leído de él. Y bueno, los que siguen ahora, los europeos, no tanto los del frío, A mí no me impresiona Stieg Larsson, lo respeto, pero no es algo que va con nosotros, con América Latina.
Camilleri, que cuenta más el calor.
Claro, Camilleri, sí, de todo el asunto ese de...
De Bigata y de ese lugar.
Ándale, sí.
Y bueno, y con la mafia en la vuelta, ¿no? ¿Verdad? Porque cuenta un policía en un lugar donde la mafia opera.
Sí.
Está la fuerza regular... y la fuerza irregular.
Claro, porque en eso todos somos hijos de Leonardo Sciascia, es decir, claro, ese acercamiento sutil, digamos, a un problema descomunal que lo hizo, y que Camilleri ya lo trabaja un poco más intenso, y bueno, pero nosotros aprendimos de él, sobre todo la sutilidad, es decir, el trabajo con la ironía también, que es importante, ¿no?
Bien. Cuando empezaste a delinear a que ha sido tu personaje icónico, al zurdo Mendieta, ¿qué cosas de la personalidad te interesaban dejar claras?
En primer lugar, como una, digamos, disposición o un destino manifiesto relacionado con las desgracias personales, el desamor, siempre al borde del fracaso, es decir, como en el filo de la navaja, pero más fácil a fracasar que a no. Y sobre todo la ironía como salvación de cualquier situación extrema en que se encontrara. Quizás aquí, fíjate, un poco siguiendo a James Bond, porque ya ves que James Bond se casa, pero apenas está saliendo de la fiesta cuando le matan la mujer.
Claro.
Y bueno, todo eso, los grandes problemas que se ve, todo el recurso de la ironía, salir y el asunto de las chicas, que él sí es un matador, ¿no? Pero el zurdo es al revés, el zurdo no las estaba más bien más cerca de los de Philip Marlowe, ¿no? Que no consigue hacer como relaciones y que fíjate que yo una vez leí una novela donde, y eso se me quedó porque volví a releer unas partes ahora recientemente, donde Philip Marlowe sostiene la posibilidad de la amistad con mujeres. O sea, que una chica se le lanza y le dice, no, bueno, seamos amigos. Y dijo, esto es raro, es un poco lo que practicamos ahora, pero bueno, de hace 50, 70, ¿no? ¿Cuánto? Con una novela como de los años 30, ya va casi va a tener 100 años. Entonces, ese también es un modelo que me interesa. O sea, ¿cómo puedo construir, digamos, o imaginar y crear un detective que tenga de muchos defectos, pero que tenga algunas virtudes... un poco invirtiendo lo que es, ¿no? Porque tú puedes tener todas las virtudes y un maldito defecto te echa a perder la vida.
Claro.
Aquí es un poco al revés, es decir, su operatividad como policía, como detective y junto a todos los defectos posibles.
Bien. Elmer, cuando contás en tus novelas historias que tienen que ver con poderes paralelos, poderes que no son solamente el poder que marca la ley, sino otros poderes que existen allí en la región, ¿nadie te dijo alguna vez, al contar eso, haces apología del crimen?
Sí, siempre me lo dicen y en mi ciudad también me lo dicen, porque en mi ciudad, que es una ciudad de emprendedores, hay gente que muy exitosa en trabajo legal, piensa que mis novelas pueden afectar la idea de algunos inversionistas, ¿no? Que pudieran ir, que a mí, yo no creo que tenga que ver con eso, ¿no? Y entonces un poco porque ellos, su idea era eso, que mis novelas pues hacían apología del crimen,
que
¿no?
Tiene miedo que alguien ponga Culiacán en la web y lo que aparezcan son tus novelas, entonces las historias del surdo metieta, entonces a partir de eso, narcopoliciales, narcoliteratura.
Sí. Pero fíjate que no, yo creo que yo lo que he hecho es trabajar con un problema muy fuerte, muy duro, y que no pueden rehuir, ni pueden rehuir ellos, los inversionistas, los empresarios, ni el gobierno, ni la sociedad, nada. Hemos sido una sociedad permisiva, creo, más o menos por unos 70 años. Es hora de que reflexionemos sobre qué hemos hecho o qué hemos permitido. Ahora unos 8 años pasados que los delincuentes intentaron arrebatarnos la ciudad, entonces fue que reaccionamos. Y no podemos entregarles una ciudad que nos legaron nuestros mayores. Y bajo eso, digamos que la gente se alejó como 3 días de las calles, de los bares. Hicimos un llamado, recuperemos la ciudad y la gente volvió. Los jóvenes a los malecones, nosotros tenemos un río, bueno, pequeño, pero tiene un malecón por ambas riberas, y ahí los jóvenes van a conversar, a beber, hay territorio libre. Es decir, es muy bonito, es la vida vital de nuestra ciudad. Y ellos volvieron todos así, todos, y nosotros pues volvimos a los restaurantes, a andar, llevar los hijos a los parques.
Hoy me hablabas de lo difícil que fue ponerte a escribir el personaje que es protagonista de tu última novela, la novela que todavía no está aquí en Uruguay, que se llama El misterio de la orquídea calavera. El Capi Garay, pues, es un chiquilín, es un joven, sí. Es un hombre de 18 años. ¿Qué acercamiento tenés con el tema de los jóvenes y la lectura?
Ajá.
¿Pensás que con eso vas a capturar un público más joven de lectura? Promovés lectura vos también, entonces. Sí. Por eso te decía, ¿pensás que con eso te acercás más a esos lectores que vos querés promover, pero bueno, a través de tus palabras?
Creo que no lo voy a conseguir. Creo que no lo voy a conseguir, porque fíjate que había ocurrido, la novela salió como en junio y he tenido contactos con algunos lectores, y ahora los lectores que se han manifestado son los mayores, es decir, los lectores que tienen unos 70, 80 años son los que me han dicho que al fin han leído una historia, que se han ido sin detenerse, ¿no? Entonces eso, bueno, y lo de los jóvenes aún no tengo señales, pero yo sé que tengo lectores jóvenes, ¿cómo se llama?, muy fieles, sobre todo porque yo trabajo con el lenguaje de la calle que ellos usan, y eso les gusta mucho encontrarlo ahí. Incluso en algunas de mis presentaciones del libro he tenido bandas de ponquetas. Bien. Y que llegan, y esos fueron los que me dijeron: nosotros lo leemos usted porque usted es el único que escribe como nosotros hablamos. Y ya nos vamos, se puso de pie a todos los negros y se fueron.
Bueno, pero es una manera de mantener cultura, ¿no? El tema de rescatar el lenguaje de la calle y colocarlo en una obra literaria.
Pues yo creo eso, yo creo que además es parte de nuestra identidad, es decir, los lenguajes, las hablas particulares que tengan en Uruguay, habrá muchas que no las comparten con nadie, y que si hay autores que se interesan por eso, pues yo creo que lo que están haciendo es un registro, que es un testimonio de qué es este pueblo, cuál es la naturaleza de este pueblo y cuál es su creatividad en relación al lenguaje, que esto también es importante, ¿no?
Bien. Otra oportunidad de seguir escuchando a Elmer Mendoza va a ser hoy, cuando esté hablando sobre literatura negra en la región junto a otros colegas. Elmer, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
No, al contrario, gracias a ti.